Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 28 de julio, un día que viene con pinceladas, que puestas todas así en el cuadro nos ofrecen una visión de conjunto bastante aproximada de cómo está el panorama político, económico y social en España. Un país, la verdad, para algunas cosas muy curioso. Miren, en el País Vasco el gobierno del PNV ha aprobado que enaltecer el franquismo sea castigado con multas de 10.000 euros. No sabemos si en el País Vasco tienen un verdadero problema consistente en que cada día se estén haciendo allí homenajes a Franco, pero el caso es que va a ser el Instituto Vasco de la Memoria el que determine qué es enaltecer el franquismo. Y curiosamente, ese anuncio se ha hecho el mismo día en el que la Red de Apoyo a los Presos de ETA, que recibe dinero público, ha confirmado la celebración de un homenaje en Mondragón a Henri Parot, un histórico de ETA condenado por participar en 39 asesinatos. En principio, la legislación actual, tan obsesionada con el fantasma de Franco, no pone problemas a lo que sí es palpable habitualmente allí, los homenajes a asesinos que cometieron asesinatos políticos que humillan profundamente a sus víctimas. No me digan que no es al menos un tanto paradójico. Claro que si queremos paradojas, tampoco está mal la del gobierno que llegó al poder con una moción de censura en la que denunciaba la corrupción de la Gürtel y que ahora, en cambio, no parece muy escandalizado con la idea de avalar con dinero público las fianzas de un delito de malversación de dinero público. Ya saben, 34 altos cargos de la Generalitat que se fundieron al menos 5,4 millones de euros en promover el golpe separatista entre 2011 y 2017. Ahora el Tribunal de Cuentas le solicita ese dinero en forma de fianza. Y como los indepes no han estado muy rumbosos con las donaciones y los bancos no se han atrevido a avalar semejante golfada, pues ahí que se ha tirado en plancha la propia Generalitat poniendo el dinero a través del Instituto Catalán de Finanzas. O sea, le están diciendo al contribuyente español: ¿te acuerdas que trataron de romper tu país y para ello utilizaron tus impuestos? Bueno, pues ahora, después de indultarles, vas a ser tú el que pongas más dinero de tus impuestos para que ellos, que cobran unos sueldos desorbitados también a costa de tus impuestos, no vean comprometido su patrimonio personal por lo que hicieron a sabiendas de las consecuencias que podía tener. Claro, la golfada es tan grande que el Tribunal de Cuentas ha dicho: oye, llámame observador, pero lo mismo, esto es ilegal. Voy a pedir un informe a la Abogacía del Estado a ver cómo lo ve. Y ahí te quiero ver, porque la abogacía depende del gobierno, así que el gobierno va a tener que mojarse en este asunto. O le da el visto bueno a la golfada en un informe, que es verdad que no sería vinculante, o enfada a sus socios separatistas de los que tanto depende en el Congreso. Así que de momento la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, se lo toma con calma.
Está claro que no es un asunto pacífico desde el punto de vista jurídico, por eso ya se solicitó un informe al Tribunal de Garantías y también el Gobierno de España, en consonancia con lo que está haciendo ahora el Tribunal de Cuentas, pues ha iniciado los mecanismos de consultas a los servicios jurídicos en el ámbito de la ordinariedad del análisis de las normas autonómicas.
Dile ahora a Esquerra que no le permites avalar las fianzas de su gente, con lo que necesitas a Esquerra, por ejemplo, para aprobar los presupuestos generales del Estado. Presupuestos que ya tiene un techo de gasto récord. A pesar de tener una deuda del 125%, España se dispone a gastarse más que nunca, más de 196.000 millones, que incluyen 25.000 de los fondos europeos. Gastar dinero público para reactivar la economía. Es decir, Keynes al poder, con la promesa, dice el gobierno, de que no será gastar por gastar, sino que van a modernizar el tejido productivo. Tan convencido está el gobierno de que la cosa va a ir bien que el sector PSOE ya le ha dicho al sector Podemos que lo mismo, a finales de año, se vuelve a subir el salario mínimo. El Banco de España dijo que la última subida provocó la destrucción de 174.000 empleos de baja cualificación, mientras la vicepresidenta Calviño decía que no se debe subir el salario mínimo si la economía todavía no está bien. Pero he aquí que Calviño ya atisba que en 2022 podríamos volver a la situación anterior a la pandemia.
Que en 2022 España recuperará el nivel del Producto Interior Bruto previo a la pandemia y en 2023 volveremos a situarnos en la senda de crecimiento que teníamos antes.
a la vicepresidenta económica Nadia Calviño se le podría decir aquello de Dios la oiga. Ojalá 2022 sea el año en el que volvamos al punto en el que estábamos antes de la pandemia. Es lo que quiere interpretar el gobierno de lo dicho por el Fondo Monetario Internacional, que ha pronosticado que la economía española será la que más crezca el año que viene. Bueno, y de la pandemia, ¿qué nos contamos hoy? Pues que la famosa incidencia que tanto se ha disparado se está estabilizando en torno a los 700 casos por 100.000 habitantes. Eso viene a ser que los contagios se van ralentizando, mientras ahora lo que preocupa es que la presión en los hospitales siga creciendo. Todavía no lo hace poco a poco. La media nacional de camas ocupadas está en el 8% y las UCI en el 16%, pero los sanitarios aseguran que hay comunidades que están cerca de un estrés incompatible con la atención de patologías que no sean COVID. Los muertos en las últimas 24 horas también subieron. Han sido 55 en las últimas 24 horas, como decimos, en el día de ayer. Total, que este será otro día de vivir, de no esconderse debajo de la cama, pero con responsabilidad y civismo por el bien de todos. En unos minutos desarrollamos algunas historias, pero antes nos vamos a los Juegos, nos vamos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días España, 8 y 6 minutos de la mañana, 3 y 6 minutos de la tarde aquí en Tokio. Quinto día de participación española. Nombre propio, Nico Sera, nuestro judoka, que va a intentar conseguir la cuarta medalla para la delegación de nuestro país. Dábamos la noticia de que estaba casi metido en la pelea por el bronce, pero atención, Ángel García, que hay noticia a última hora.
Sí, Manolo, noticia desde este Nippon Budokan, porque ha presentado una reclamación el Comité Olímpico Uzbeko y la reclamación ha sido atendida. Dentro de esa sala solo había una persona española y evidentemente es nuestro presidente del Comité Olímpico Español, que además ya sabes que viene del mundo del judo y sabe latín de este deporte. Alejandro Blanco, muy buenas.
Hola, buenas.
O sea que es nuestro gozo en un pozo. Primero por la derrota de Nico, que es lo más importante, y segundo porque pensábamos que se saltaba el primer combate de repesca por descalificación del uzbeko y al final ese combate hay que pelearlo también.
Bueno, yo creo que lo importante es Nico. Lo demás ha sido una acción muy complicada, que acabo de verla con el representante de Uzbekistán que estaba allí, que se le han explicado la historia, pero va a continuar compitiendo. Entonces Nico ha venido a por medalla. Sinceramente creo que esta mañana no ha sido el Nico que todos sabemos que es el dos veces campeón del mundo y es el mejor judoka del mundo, y le quedan dos oportunidades para llevarse lo que merece, que es, y lo que vale, que es la medalla, ¿no? Espero que ahora poco a poco, estos minutos que faltan, este tiempo que falta, con su entrenador, con Kino, pues planteen el combate como lo tienen que plantear y que Nico sea Nico. El judo es muy complicado, esto es un segundo momento y es un estado de ánimo también. Bueno, pues esta mañana no le salió todo lo bien que él quería, pero es el mejor del mundo, eso nadie lo puede negar, los puntos están ahí y yo espero que ahora por la tarde Nico gane sus dos combates y nos dé la gran alegría de llevarse la medalla, que la merece su entrenador y la merece el judo español.
La gente estaba preocupada por la salud de Nico, que ha perdido un momento el conocimiento en esa estrangulación del ruso. Podemos confirmar que está perfectamente y que va a salir a competir a tope.
Bueno, las estrangulaciones en judo existen, te recuperas y yo creo que es más, yo creo que eso lo va a aprovechar él ahora para una motivación más, para decir, oye, aquí estoy yo y yo no voy a dejar que me ganen dos veces, ¿no? Porque nunca nadie la ha ganado dos veces, o sea que vamos a por la medalla y de verdad que soy optimista y realista porque Nico es muy bueno, depende de él.
¿Va a haber bronce? ¿Va a haber bronce aquí en el Nippon Budokan?
Tiene que haber bronce, a eso hemos venido, a darnos la medalla allí de Nico, ¿no?
Muchas gracias. Ojalá, nos cuenta el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que aquí se va a romper hoy la sequía del judo español. 21 años sin medalla, quedan dos combates, Manolo, al final dos combates para ver a Nico Serazadisvili colgarse la medalla de bronce.
Bueno, esa es la buena noticia. También estamos preocupados por el estado de salud de una tenista española, Paula Badosa. Le dio un golpe de calor, se tuvo que retirar. ¿Cómo está Corrochano, nuestra tenista?
Bueno, Paula Badosa ha salido en silla de ruedas de la pista número 4 de este área que tenis. Afortunadamente va recuperándose. Ha pasado mucho tiempo hasta que hemos tenido las primeras noticias de que estaba bien. Está tratando de recuperarse. El calor es ya un tema de estado en este área que tenis. Atención, porque Medvedev desde la pista ha gritado: si me muero, será responsabilidad vuestra. Y hace unos minutos ha pasado por aquí Diego Schwartzman, que ha perdido su partido. Ha dicho que todos los jugadores están en contra de lo que está pasando, que hay una petición para que mañana los partidos empiecen a las 3 de la tarde. Esta noche reunión de la ITF para determinar si aceptan esa petición. El tema es serio. Acaba de salir una persona en camilla. Vamos a tratar de terminar, se habla una periodista, pero el tema del calor está siendo muy serio. Paula Badosa afortunadamente está recuperándose, tiene un partido esta noche con Carreño, falta saber si lo va a poder disputar.
Bueno, la otra noticia precisamente es Pablo Carreño, que ha ganado su partido, ¿no, Corro?
Ha jugado a primera hora de la mañana aquí en Tokio y ha ganado a Dominic Koeffer. Se mete en cuartos de final 7-6-6-3. Estaba muy contento, pero también ha hablado de lo que ha pasado durante toda la mañana. Mucho calor, era la primera vez que jugaba en el primer turno.
Bueno, yo he sufrido también en el segundo las condiciones.
Mucho calor, ¿verdad?
Han sido muy duras, mucho calor, mucha humedad. Había jugado los partidos anteriores más por la tarde sin el sol y la verdad que se nota mucho la diferencia, pero muy contento.
Bueno, pues esperemos que se mitigue el sol. Carreño clasificado. Arantxa Rodríguez, ¿cómo le ha ido a nuestros dos tiradores hoy en el foso olímpico?
Pues se puede decir, Manolo, que mejor le han ido las cosas a Alberto Fernández, que empezó con un pie más o menos regular, con dos fallos en la primera tirada, pero en las dos siguientes rondas ha hecho pleno, así que se mete de lleno en la lucha por entrar en la final, aunque tendrá que corroborarlo mañana en las dos series que faltan por disputarse. En cuanto a Fátima, peor le han ido las cosas, tres fallos en la primera, un fallo en la segunda y ha terminado con tres fallos, así que se coloca con 68 puntos de 75 a 4 ahora mismo de 72 que marca la sexta clasificada, que sería la que tendría que darle opción para entrar en la final.
Bueno, no puede dudar nadie de que está ahí en ese foso olímpico. Gran noticia en el mundo del combate, otro púgil español que se mete malvar en siguiente ronda.
Terminó el combate, Khalidov ha ganado a los puntos al australiano. Khalidov, enhorabuena.
Muchas gracias, sí.
Bueno, el combate muy igualado, muy complicado, ¿eh?
Sí, ha sido un rival bastante duro, pero bueno. Lo hemos sacado adelante, como he dicho antes, y vamos a por más y ya está.
Oye, ¿la clave en el tercer round?
Ha sido apretar más, demostrar que queremos ganar y tirar más golpes y conectar más. Y esa ha sido la clave. Demostrar coraje, garra, valentía y conectar más golpes, que es lo que decide al final.
Tú eres un hombre normalmente tranquilo. ¿Te pones nervioso en estos Juegos Olímpicos o es distinto?
No, para mí esto es una fiesta, vengo a disfrutar. Siempre hay preocupación, eso es normal. El que te diga que no es un mentiroso, pero es lo que digo, vengo a disfrutar, a darlo todo y que sea lo que Dios quiera. Dios sabe mejor lo que es bueno para nosotros.
Ya para terminar, mucha fuerza, mucho golpe, pero los listos son los que ganáis.
Eso es, al final gana el más inteligente, el que más coraje tenga, el que más garra ponga en el ring, el que más sacrificio haya hecho durante los entrenamientos y el que más ponga. Esto es así.
Enhorabuena por el siguiente, Khalidov.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Bueno, pues venga, vamos con más listos. ¿Cómo va en la contrarreloj individual masculina, Eri Frade?
Hace tres minutos que cogió la rampa de salida el representante español, Jon Izagirre Inxausti, para afrontar estos durísimos 44 kilómetros, dos vueltas a un circuito de 22 que tiene una subida durísima sobre todo, pero hay otra también bastante complicada. Buscaremos su primera referencia dentro de unos minutos cuando pase por el kilómetro 9700, mejor tiempo en meta para el canadiense Hugo Ulé.
Decir agua brava es decir Mayalen es decir medalla. Hoy dos nuevos competidores españoles, José Luis Gil.
Esperando el segundo descenso de Nuria Vilarrubla en la categoría C1 femenino. De momento novena marca tras la primera manga. Mala suerte para David Llorente en el K1. Se pasó una puerta, 50 segundos de penalización. Ahora mismo estaría fuera de las semis.
Campo de regata, nos vamos al mar. Mónica Zón.
Hola, ¿qué tal, Manolo? Pues buenas noticias también. De momento aquí en el campo de regata y seguimos siguiendo la flota española. Pero en estos momentos ya vamos finalizando el 49er masculino con Diego Botín y Iago Marra.
Bueno, atención, tenemos ahí problemas con nuestra compañera Mónica Zón desde Altamar. Las que no han tenido problemas y además han dado un notición son, Pilar, las chicas del hockey.
Sí, porque han batido a Nueva Zelanda por 2-1. Belén Iglesias y Lola Riera, las autoras de los dos goles. España sumó la primera victoria en estos Juegos Olímpicos. Restan dos jornadas. China y Japón son los rivales. La anotadora del segundo tanto, Lola Riera, en el micrófono de COPE ha hablado de lo que le resta precisamente a la selección de hockey femenino.
La verdad que sí, ha sido un partido que se nos ha puesto de cara muy rápido, pero luego estaba claro que no iba a ser un partido de meter muchos goles. Y bueno, ha sido meter dos y ellas sí que quizás han espabilado un poco, lo que nos ha dificultado meter otro, pero bueno, creo que ha sido muy importante tener claro el trabajo en nuestra defensiva a pesar de ir ganando 2-0. A ver, nos quedan dos partidos difíciles, a priori con ranking menor que Australia y Argentina, que al final eran dos cabezas importantes, pero creo que tampoco hay que perder de vista que estos son unos Juegos Olímpicos y que son equipos que, bueno, han estado aquí con una clasificación muy dura y que van a ser partidos muy muy difíciles.
Ya saben que el plato fuerte de la jornada va a comenzar a la 1:00 p.m. cuando España de fútbol se enfrente a Argentina en Saitama, última hora de los nuestros, Foutó.
Que ya estamos aquí, Manolo, en Saitama, porque la jornada futbolística arranca a las 10 de la mañana con el partido de Brasil. Ojo, la selección a la que hay que evitar en cuartos de final. España juega a la 1 de la tarde aquí ante Argentina. Primera noticia que te cuento, Manolo, hace más calor, más bochorno, más humedad incluso que en Tokio. Veremos cómo se adaptan los de Luis de la Fuente después de jugar los dos primeros partidos en Sapporo con aire acondicionado. Veremos también alguna que otra novedad en el 11 de Luis de la Fuente. Los chicos españoles parten a las 10 de la mañana de Tokio para venir aquí a Saitama.
Ya saben que todo el mundo señalaba a Simone Biles, la gimnasta norteamericana, como la reina de los juegos. Ayer se tuvo que retirar aduciendo problemas mentales. Hoy comenzaban las finales, hoy comenzaba una final, el concurso completo y ojo, Gil, que tenemos bombazo.
Sí, lo están avanzando los compañeros de la NBC. Después de un último examen médico, Simone Biles no participará en la final del concurso completo. Fuera de momento de la final del concurso completo, pero muy probablemente las finales por aparatos tampoco podrían ver el concurso de la americana.
Bueno, 15 minutos. Le hemos ya consumido a las 8 de la mañana en nuestro país. Aquí tenemos las 3 y 15 minutos de la tarde.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Herrera en COPE.
Pues aquí en España son las 8 y 16, una hora menos en Canarias. Enseguida analizamos en la tertulia todas las noticias económicas que dejó ayer el Consejo de Ministros y los preparativos de la conferencia de presidentes del viernes. Pero antes, con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas van a seguir subiendo este miércoles, especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, donde hoy están en alerta. Solo van a bajar en el extremo norte peninsular. Se esperan además lluvias débiles en Galicia, Cantábrico, Pirineos y norte de Canarias. En el resto del país, sol y cielos despejados.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de coche en Verti.es y llévate 100 euros de regalo.
Tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana a Gloria Lomana. Buenos días, Gloria.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien. Está también por ahí Vieito Rubido. Vieito, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Buenos días.
Y contamos también con la presencia de Chencho Arias. Chencho, ¿qué tal?
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, os saludo y aprovecho casi también para daros por despedidos, porque sabéis cómo estamos trabajando estos días, ¿no? Manda la actualidad deportiva. COPE tiene un equipazo en los Juegos Olímpicos en Tokio y eso hay que aprovecharlo. Esos momentos que nos está brindando el deporte español, las emociones, nos piden paso cuando hay noticia y a veces pues nos vamos a Tokio, volvemos con la actualidad. Todo sea que os diga a vosotros que enhorabuena por vuestra medalla de bronce y al deportista le diga que qué tal los presupuestos del Estado. Pero bueno, vamos a llevarlo bien,
no
porque
será,
seguro que... la radio en directo es esto. De lo que tiene que ver con España, no sé qué os tiene cavilando más. Si la jugada del Tribunal de Cuentas pidiéndole al gobierno que se moje en esto de los avales con dinero público de un delito de malversación, o el momento keynesiano económico que vamos a vivir con todo lo que se anunció ayer.
Hombre, a mí me
bueno,
preocupa.
No olvides el tema del franquismo que has dicho. También es interesante. Sí, también es muy interesante. Una gran paradoja ahí lo que estás contando.
A mí parece que lo que acaba de apuntar Chencho es muy, muy, muy importante, porque va directamente a la médula de la libertad de una sociedad libre. No se entiende que se pueda exaltar el terrorismo y no se pueda hablar de lo que supuso el franquismo durante 40 años en este país. Me parece muy, muy serio. Es un ataque, insisto, a la médula de lo que es una sociedad libre. En cuanto al otro, yo nunca le llamaría jugada a lo del Tribunal Constitucional de Cuentas. El Tribunal de Cuentas lo que hace es seguir la metodología y el protocolo obligado en este caso, y es requerir al gobierno para que se pronuncie. Pero con todo el cariño, Sergio, no es una jugada, es una precisión legal.
Gloria.
Sí, aparte de que el Tribunal de Cuentas es el organismo fiscalizador de las instituciones públicas, ¿no? Y en este caso parece que quiere escuchar antes a mí. Me parece además muy bien que se escuche, y que cuando de hecho decimos que el Gobierno en algunos de los casos no ha pedido informes a pues los organismos que tiene para escuchar y hemos afeado esto, yo en este caso creo que hace muy bien en asegurarse y en pedir esa opinión previa. Sí que es verdad que hay que interpretarlo probablemente como se está haciendo, es decir, quiere que el Gobierno se pronuncie previamente, pero aquí hay que puntualizar que a través de la abogacía del Estado podemos deducir que se está pronunciando el Gobierno, pero es la abogacía del Estado. Por lo tanto, también mal está que tengamos que leer así, que tengamos que leer que el abogado del Estado, la abogacía del Estado, no va a ser independiente y no va a emitir un informe jurídico ateniéndose a todos los preceptos que debería de tener. Por lo tanto, yo espero, en primer lugar, que la Fiscalía examine si hay fraude de ley, que sea clara como tiene que ser, respaldando o rechazando lo que en este caso está haciendo la Generalitat, y pensar que el Estado de Derecho funciona y que por lo tanto no va a ser dudoso. Creo que no podrá tener muy, muy sencilla esta decisión. El Tribunal de Cuentas tendrá que pronunciarse sobre lo que ha hecho o el aval que facilita la Generalitat, que no quisieron facilitar los bancos privados antes porque ya lo veían dudoso, que no quiso en una primera instancia, y bueno es recordarlo, facilitarlo la propia Generalitat. El consejero de Economía dijo que esto no procedía.
No procedía, lo dijo al principio.
Y temía que no fuera por los cauces legales necesarios y se pudiera meter ahí en un lío que no le convenía. Y finalmente, bueno, pues se está haciendo, y esa es la, digamos, la jugada que tiene que ver el Tribunal de Cuentas. Yo no creo que tenga muchas dudas de que esto es avalar una malversación, que esa es la condena.
Así lo ve la mayoría de la gente.
Claro, el dinero que necesitan.
Vamos enseguida a hablar de este y de otras cuestiones, pero si os parece, primero un mensaje de Leroy Merlin.
Vamos a ello, porque como tú has dicho, tenemos un verano de lo que tenemos que hablar muchísimo. Pero estas vacaciones, ya os lo digo, lo vamos a celebrar el doble, porque vamos a tener más tiempo y porque vamos a aprovecharlo para mejorar nuestra casa con las ofertas de Leroy Merlin en jardín, baño, pintura, decoración y mucho más, hasta el 30 de agosto. Como ejemplo, el ventilador de techo Aveiro con luz LED integrada y regulable con mando a distancia por 159 euros. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910 49 99 99 o en sus tiendas. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un espectáculo de luz y color es lo que vamos a poder disfrutar en Madrid el próximo otoño. Se trata de la primera edición del Festival Internacional de la Luz, un evento que se ha creado para conmemorar que el paisaje de la luz ya forma parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un evento que podremos disfrutar los días 28, 29, 30 y 31 de octubre de 9 a 12 de la noche. Habrá distintos circuitos donde podremos ver fachadas, plazas, árboles y calles iluminadas por arquitectos y los mejores especialistas en iluminación de toda Europa para conseguir una percepción distinta de la ciudad. Todo un espectáculo en el que también podrá participar la ciudadanía y que dará a Madrid un aspecto mágico. Lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante un acto de celebración de la Declaración del Paisaje de la Luz, Patrimonio de la Humanidad, en el que han participado las tres administraciones y también la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, que fue la que comenzó este proceso de la candidatura. Almeida animaba así a ver este espectáculo.
Que el último fin de semana de octubre va a merecer la pena estar aquí en Madrid, estar en este paisaje de la luz, porque va a honrar perfectamente el nombre que le dimos como candidatura.
Desde luego va a ser para no perdérselo. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope, miércoles 28 de julio, 21 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y hoy ya te digo, va a hacer calor. Son las 8 y 25 y lo que toca ahora es hablar de tráfico.
Herrera en Cope.
Cope Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasion.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasion.com.
Queremos saber cómo se circula estas horas en las calles de la capital. En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Jesús Matsuki. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenos días. Bueno, pues los niveles de circulación son muy bajos y eso, por tanto, tiene un reflejo muy positivo para el tráfico. A destacar algo más de intensidad, por ejemplo, en General Ricardos, para alcanzar la zona próxima a Marqués de Vadillo, el tramo final del Paseo de Santa María de la Cabeza, de manera intermitente, puntos céntricos como las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, y a tener en cuenta que en el día de hoy se van a proceder a realizar algunos cambios en la configuración de carriles y la M30 entre el nudo de Manoteras y el nudo norte.
¿Y cómo se circulan las carreteras? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora muy pendientes de un accidente que complica y mucho la entrada a la capital por la A42, la carretera de Toledo a su paso por Getafe. Al margen de este accidente, retenciones también en la entrada a Madrid por la A4 en la zona de Getafe por un vehículo averiado, en la A42 en la zona de Parla y en la A5 en Alcorcón. Especialmente densa esta hora la M40 en Valdemarín en sentido A6 y también retenciones importantes por obras de mejora en la calzada en la M50 en Perales del Río cerca de Getafe en ambas direcciones.
Son las 8 y 27.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
En cuanto al tiempo, de nuevo nos toca soportar temperaturas de 35 grados, pero paciencia, porque el fin de semana hasta vas a necesitar una rebequita. Los termómetros van a bajar 10 grados hasta situarse en los 25 grados de máxima del centro.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los contagios por COVID siguen subiendo. Se han diagnosticado 4.613 casos. Son casi cuatro veces más que el día anterior. Pero la presión hospitalaria, aunque sube, se ralentiza con una incidencia acumulada a 14 días que se sitúa ya en los 718 casos por cada 100.000 habitantes. Una cifra que está por encima de la media nacional, pero por debajo de otras comunidades como Cataluña, que supera los 1.000 casos. Con 21 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves y preguntas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Buenos días.
Buenos días.
Primera clave, gobierno y comunidades se reúnen hoy con la duda de si la pandemia se estabiliza en España.
De momento las cifras apuntan a que sí, a que se está frenando el avance del virus. Se estanca la incidencia, también la relativa a los 20 añeros, a pesar de que sigue muy alta. Y de también de que la presión en los hospitales sí que aumenta. Se han doblado los contagios en los ingresos en las últimas dos semanas. Más allá de las cifras, las comunidades van a plantear a Sanidad que faltan vacunas, que necesitan más dosis para avanzar en la vacunación, especialmente de los más jóvenes, y también para alcanzar esa inmunización del 70% de la población antes de que acabe el verano, como pretende el Gobierno.
Segunda, los sindicatos ponen pegas a esa oferta pública de empleo histórica que ayer aprobó el Gobierno.
Porque la consideran insuficiente para una de las plantillas de empleados públicos más envejecida de Europa. Avisan además de que pueden pasar hasta dos años hasta que los primeros opositores accedan al puesto. En cualquier caso, el Gobierno ha dado luz verde a casi 23.500 plazas que se van a sumar a las que ya estaban aprobadas, en total cerca de 30.500 puestos frente a los 50.000 que, según los sindicatos, se han perdido. Entre los objetivos del Gobierno está potenciar las áreas tecnológicas y también la digitalización de la administración pública.
Una pregunta, ¿está el PSOE haciendo guiños a su socio para garantizarse los presupuestos generales del Estado?
De momento, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha aceptado subir el salario mínimo a finales de año si la recuperación económica, eso sí, lo permite, y dice que vamos por el buen camino, que en otoño, si todo va como esperan, recuperaremos el empleo perdido durante la pandemia, en cifras similares a las que teníamos en febrero de 2020, antes de que el virus lo arrasara todo. Calviño cede así ante Yolanda Díaz, que lleva meses exigiendo esa subida. Ha sido uno de los puntos que más ha enfrentado a las dos vicepresidentas y que parece que ahora sí acercan posturas de cara a esa negociación de los presupuestos que mantienen ambos partidos.
Y una cuarta clave, los que también aflojan un poco la batalla política son PP y Vox.
Tras la guerra que se desató por la abstención de los populares en la votación para declarar a Santiago Abascal persona non grata en la Asamblea de Ceuta, Vox puntualiza que lo que ayer era romper relaciones es ahora tomar nota. Niegan que vayan a votar en contra de todo lo que proponga el PP en los parlamentos autonómicos. También en Andalucía, allí por cierto, PP y Ciudadanos han dado a conocer el resultado de las auditorías encargadas después de 37 años de gobiernos socialistas. Según esos resultados, se han destapado sobre sueldos y una superestructura desproporcionada de baja eficacia y poco operativa, con muchas duplicidades y con gastos innecesarios. Para que se hagan una idea, un trabajador podría cobrar hasta tres veces más que otro con la misma función si formaba parte de alguna de esas empresas paralelas.
Bueno, pues estábamos comentando con Gloria Lomana, con Vieito Rubido y con Chencho Arias el asunto del Tribunal de Cuentas, ese proceso que tiene que abrirse ahora, esa petición a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre esa cosa tan curiosa que es que se te presente un gobierno autonómico diciendo a través de un organismo público, como es el Instituto Catalán de Finanzas, que ellos son los que van a avalar con dinero público las fianzas de aquellos que malversaron dinero público.
Sergio, yo quiero subrayar algo que tú has dicho al principio y que, como habrá oyentes que acaban de llegar, no lo habrán oído y que has puesto el dedo en la llaga. Aquí hay unos señores que han malversado, es decir, que han tirado el dinero del contribuyente, el tuyo y el mío, como tú has dicho, lo han tirado. Entonces, cuando se les pilla por fin y se les sanciona, resulta que tú y yo vamos a pagar la multa que tienen que pagar. Es que eso es lo más gordo, aparte de disquisiciones jurídicas. Es que es una cosa absolutamente abracadabrante. Pero aquí va a ocurrir porque el sistema de la autonomía funciona así y porque Sánchez, no sé si lo ha dicho tú también, porque Sánchez no va a hacer nada para impedir nada, para impedir algo que molesta a las personas que lo mantienen en el poder. Pero que una persona que malversa, es decir, que destina dinero a algo que no tienen que destinarlo, está prácticamente robando. Y luego cuando lo sancionan, lo paguemos nosotros, es que manda lo que decía Trillo, manda eso, ¿eh?
Es que aquí hay una rueda como deberíamos de entender todo el proceso. Yo creo que el gobierno pone en marcha este entendimiento con los independentistas, por intentar salvar muy en extremis lo que es la legislatura, pudiendo llegar a acuerdos como el que hace unos días han salido del Parlamento, ¿no? para salvar in extremis las contrataciones a fijos de los interinos con los apoyos de Esquerra, en este caso, y en esa misma bolsa, digamos, de peticiones de nuevas leyes que el gobierno desearía sacar, necesita a los independentistas sí o sí, porque son los socios que le pueden dar la estabilidad para sacar medidas como esta. ¿Qué es lo que sucede? Se pone en marcha los indultos, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre que no pueden ser completos porque emite un informe en contra y por lo tanto no se pueden dar indultos a todas las penas que tienen acumuladas. Se dan indultos por sedición pero no por malversación. Es decir, estos señores siguen siendo ante la ley y ante todo el mundo malversadores. Y sobre esto, a pesar de que están en libertad y han sido porque así se ha podido hacer, puesto que ya tenían suficiente pena cumplida por este tipo de delito, que es el que queda, no el de sedición, pues piden estos avales, que es lo que les requiere el juzgado. El juzgado dice tienen que depositar X dinero. Y no lo están reuniendo, pues porque el señor Mas o el señor Junqueras y los otros condenados por malversación, pues tienen más de 5,4 millones que depositar, y eso supondría poner a disposición del juzgado sus propias pertenencias, que incluyen sus propios domicilios, casas particulares. Que esto es lo que puede suceder y lo que probablemente sería deseable que sucediera para que el independentismo se tome en serio lo que pasa. Y cuando uno infringe la ley, pues tiene consecuencias, y las consecuencias son que pierdes tu propia casa y que esto afecta a tu familia. ¿Qué es lo que sucede? Pues la Generalitat está intentando salvar esta situación y buscando avales de esta manera. Bueno, como antes decíamos, no les ha apoyado ningún banco. Es decir, esto
no se han atrevido a meter su imagen, a vincular su imagen con esta historia
privada. Es decir, que es un fraude probablemente de ley, que es lo que vamos a ver ahora. Pero claro, es extremadamente delicado, porque no todo lo que parece es, pero desde luego en este caso lo parece y parece que es un fraude de ley sobre dar un aval a malversadores que están condenados y que no han podido ser indultados por este delito.
Y luego hay otra derivada, Vieito, que es que los catalanes, sobre todo, ven y son conscientes de los sueldos desorbitados que hay en la Generalitat de Cataluña, también pagados con el impuesto de los contribuyentes, y personajes como Mas, por ejemplo, al que habitualmente se le ve de vacaciones en un yate. Quiero decir, no son gente que puedan vender la idea de qué poquito tengo, como me lo quitéis, me quedo debajo de un puente.
No, todo lo contrario. Vamos a ver, Cataluña, la Generalitat de Cataluña es el gobierno que más deuda generó a lo largo de los últimos años. La deuda que tiene ahora mismo con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica, es enorme. Estamos hablando de decenas de miles de millones. En su conjunto, la Generalitat debe algo más de 70.000 millones de euros. Si fuese un país independiente, sería ahora mismo inviable, estaría intervenido y técnicamente quebrado, ¿no? Pero es que es justamente el gobierno autonómico el que ha generado eso. Acordaros cuando el The Economist, allá por el 2009, sacó una portada, 2009 o 2008, titulando, creo que en el 2008, se acabó la fiesta, refiriéndose a Cataluña. Y entonces el señor Montilla, que era presidente de la Generalitat, exigió una rectificación, que es no saber lo que es ni la libertad de expresión ni la libertad de prensa, ni el nivel de autonomía e independencia que tiene una publicación como el de Economist. Evidentemente los de Economist no le hicieron ni caso, ya hicieron aquel análisis acerca del despilfarro de la Generalitat de Cataluña, que se ha mantenido a lo largo de todos los años y que no ha hecho ejercicio alguno ni de autocrítica ni de austeridad, gastando dinero no precisamente en la sanidad ni en la educación, sino en todo este tipo de situaciones que nos han traído hasta aquí. A mí me llama poderosamente la atención cómo el catalán medio ha dejado de ser exigente con su gobierno autonómico, exigiéndole que atienda las cosas del quehacer, del diario, la cotidianidad, las cuestiones de comer, la sanidad, y se ha volcado a la ensoñación esa de ser una gran potencia económica cuando, insisto, están quebrados técnicamente. Estamos hablando de más de 70.000 millones de euros de deuda. Cuento todo esto para abonar lo que acabas de decir tú, Sergio. Es que aún encima tienen los mayores salarios de toda España, tienen esa figura del expresidente con chofer, con secretaria, con oficina, con todo tipo de prebendas. Y ahí están exigiendo permanentemente dinero a los demás. No nos olvidemos, por terminar esta primera intervención, que hace muy pocos días todos hemos estado pagando nuestra declaración de la renta. Y con ese dinero es como se sustenta el armazón del Estado, y con ese dinero es como se atiende precisamente el fondo de liquidez autonómica que tanto está beneficiando a Cataluña y que una vez más Sánchez va a privilegiar sobre el resto de los territorios.
Sí, yo creo que Vieito ha hecho una aclaración muy, muy, muy pertinente. Pero tú hablas de variantes, Sergio, pero hay otra variante. Los golpistas catalanes, primero tienen una sanción, prisión, que han cumplido de la forma que han cumplido, pero en fin, han cumplido. Luego tenemos el tema de la prevaricación, pero olvidamos otra variante. También quiero recordar que están inhabilitados políticamente durante 8 o 10 años. Yo apuesto lo que quieras, que esto el gobierno maniobrará, hará legislación creativa y estas personas no van a estar inhabilitados. ¿Se puede creer que Junqueras va a estar inhabilitado políticamente durante 10 años? Yo no lo puedo creer, necesitando Sánchez sus votos. No me lo puede. Esto lo va a levantar, lo va a anular de alguna forma para que Junqueras pueda ser presidente de la Generalitat. O sea que también en esto habrá un favoritismo hacia Cataluña, hacia los golpistas catalanes, increíble.
Pero eso, Chencho, lo que provoca son unos quebrantos en la legalidad, en el Estado de Derecho, y en definitiva en la convivencia. Es decir, tú lo que no puedes es privilegiar a unos señores que han cometido un delito simplemente porque quieren mantener tú en la Moncloa. Eso acaba poco a poco pudriendo el tejido social del
claro,
país.
Claro, pero apuesto 15 cenas a que esto se lo levantan. Seguro.
Desde luego el ciudadano al final acaba por no creer en nada. Gloria, terminamos con tu reflexión este capítulo.
Sí, yo quería decir que cada vez que hablamos de que los catalanes parece que no se están enterando, yo no me canso de decir que son la mitad de los catalanes, que hay otra mitad de catalanes que tienen la sangre hervida y que precisamente el Estado les debería de amparar y nosotros les deberíamos de recordar todo el tiempo, que no comulgan con nada de lo que el gobierno catalán está haciendo y sobre todo no se sienten representados por ese gobierno de Cataluña. Pero más allá de eso, estabais diciendo que algo se hará para que la inhabilitación deje de ser efectiva. Solamente cabe la ley de amnistía, que es lo que ellos están pidiendo, pero es que la ley de amnistía es inconstitucional. No es posible hacer un indulto general, como de hecho el Tribunal Supremo de algún modo ha recordado, y por eso además en esta misma causa, como eran varios los solicitantes con el mismo criterio, pues no se han podido aunar soluciones de gracia en conjunto. Así es que estará difícil. Otra cosa es que se empeñen, sea inconstitucional y nos metamos en pleitos con el Tribunal Constitucional durante años, como ya sucedió con el Estatut, que se sabía que tenía artículos inconstitucionales, 14 falló el Tribunal Constitucional, pero 6 años después. Por lo tanto, pues bueno, es deseable que hubiera un entendimiento y una mirada un poco más elevada para no pleitear en el Tribunal Constitucional, y lo que no se está haciendo en el Parlamento, que son acuerdos, pues se intente llevar a los tribunales, en este caso no a un organismo jurídico, pero sí al marco que tenemos para darnos garantías a todos. Y bueno es recordar, efectivamente, como decía Vieito, que esto es dinero de todos, fondos públicos. Vieito decía, ahora que hemos hecho la declaración de la renta, pues es que es así, es que el dinero que recibe Cataluña, pero que además vuelve a lo mismo, o sea, es dinero que ni siquiera la mitad de los catalanes comparten que se gaste así. Es del gusto de unos cuantos, que además, si echáramos cuentas de quiénes han votado en las últimas elecciones, teniendo en cuenta la altísima abstención que hubo, pues estaríamos hablando del 25%, ni siquiera de ese 50% que ellos sueñan. Con lo cual, pues, en fin, a nivel político yo creo que va a tener espinas por delante, pero a nivel jurídico, en fin, yo creo que no está de su parte la solución. Pero, puede haber trampa.
Repito, el 28 de julio del año 2021, dentro de no mucho, antes de 2 años, está levantada la inhabilitación y podrán participar en política, ser presidente de Generalitat, tener cargos públicos, etcétera.
Ahí queda ese pronóstico.
Sí, se puede retorcer la ley, todo lo que quieras. Acabo de dibujar el camino que podría ser.
El gobierno de Sánchez es un maestro de retorcer la ley. Yo apuesto lo que sea, vamos, apuesto que el Real Madrid gana la Copa de Europa o no la gana. Apuesto lo que sea.
Bueno, sí, pues sí, yo, pues en el 28 de julio, exactamente, y sumándome a lo que tú dices, yo también digo que el camino podría ser ese. Como ya se ha demostrado en otras ocasiones, bueno, con lo cual yo creo que es una mala solución para todos absolutamente.
Yo vuelvo a decir que acaben
todas las medidas o las leyes que son de una parte que acaben en el Tribunal Constitucional, o en este caso teniendo que dirimir el Tribunal de Cuentas. Es decir, que es que estamos haciendo, se están tomando medidas enfocadas a unos cuantos, no se están tomando medidas de interés general. Este es el problema.
Os había también indignado mucho al comienzo, ahora iremos con el asunto económico, que también da mucho de sí, pero os había indignado y habéis sacado vosotros a colación lo que comentábamos también al comienzo de esta hora. Lo que se ha aprobado en el País Vasco, el Instituto Vasco de Memoria tendrá capacidad para multar con hasta 10.000 euros lo que considere que sea enaltecimiento del franquismo. Curiosamente, mientras se permiten enaltecimientos de ETA. Sergio, es una memoria histórica en la que ya nos hemos perdido un poco, ¿no?
Claro, a riesgo de pasar por fascista, ¿qué quiere decir enaltecer al franquismo? ¿Qué quiere decir? Es decir, si una persona dice, por ejemplo, que estaban justificados las ejecuciones que hizo Franco, yo comprendo que se le multe, aunque también habría que decir que la República hizo un montón de ejecuciones similares, bien, y que la ETA está pegando tiros y están exaltando, correcto. Pero, ¿qué ocurre si yo digo dentro de 15 días que Franco hizo una excelente política hidráulica, o que tuvo una política exterior con Iberoamérica muy buena? Fidel Castro lo reconoció delante de mí, que Fidel Castro lo dijo. Fidel Castro, bueno, si digo eso, ¿me pueden multar aunque sea con 100 euros?
O que el bachillerato franquista era más completo que el actual.
Exacto, bueno, perdón, o que ya había becas en la época de Franco, o que me pueden multar mientras hay un secretario de Estado llamado Santiago actualmente, que dice que no le importaría al pasar por la zarzuela meterle un navajazo al rey de España, al jefe del Estado de un país democrático. ¿Me pueden multar si yo digo Franco hizo una buena política hidráulica?
Por ejemplo, que el 80% recordar... de las residencias de la Seguridad Social, incluidas las del País Vasco, se construyeron en el franquismo, el Hospital de la Paz.
Franco creó una clase media o ayudó a crearla. ¿Me pueden multar? ¿Y podemos exaltar a un tipo de ETA que ha matado a 15 personas? ¿Pero esto qué es?
Si me permitís, vamos a ver. Hay países como, por ejemplo, Alemania, que no permiten la existencia, por su constitución, la existencia de partidos como el Partido Nazi, por un lado, o partidos como el Partido Comunista, o partidos que vayan contra la integridad territorial de su país. Es decir, sí, que en España, si aplicásemos los criterios de Alemania, algunos de los partidos que están pululando, pero básicamente los nacionalistas, no tendrían el aporte legal, vamos, el paraguas legal que les permite existir. España es probablemente de los países que tiene más libertad en ese campo y una interpretación política muchísimo más generosa que los de nuestro entorno europeo. Lo que no se entiende es cómo se puede permitir que existan partidos como Esquerra Republicana, como Bildu o como el propio PNV, que están proponiendo la fragmentación territorial del territorio, y no se permita aquí defender determinadas opciones como puede ser la simpatía hacia el franquismo. Y aquí no estamos hablando de que nosotros tengamos o dejemos de tenerla, sino simplemente que la asimetría legal,
la comparación es lo que
pretenden algunos, claro, la asimetría legal que pretenden algunos.
Es que
eso es, insisto, aparte que es inconstitucional, yo estoy absolutamente convencido que eso es inconstitucional.
Yo decía que es muy oportuno recordar que hace solamente unos días el Parlamento catalán ha pedido suprimir los delitos de injurias al rey, para suprimirlos del Código Penal, y pedía sin embargo la libertad para el Hassel, para este, en fin, el rapero que tiene,
que pide que se mate a gente con un piolet de la cabeza.
Exactamente. Esto está sucediendo, es decir, que en paralelo a que se puede demonizar las exaltaciones de franquismo, se está intentando eliminar las injurias y los delitos de odio, que es que se está trabajando en esto para poder injuriar al jefe del Estado. Es decir, que es que esta es la doble vara y lo que está sucediendo, pero es que el sueño de Podemos sería eliminar a Vox del Parlamento. Es decir, lo que estábamos comentando, en Alemania no se permiten partidos de corte nazi
y comunista.
Exacto, y comunista, y este es el sueño de los más controladores, ¿no? Y los partidos que les gustaría decir cuándo tenemos que salir de casa o a qué hora hay que levantarse, como
claro,
sucede en Corea, pues estarían soñando con que partidos que defienden los postulados de Vox pues estuvieran fuera del Parlamento porque fueran ilegales.
Podemos, hay que convencerse. Podemos es un partido fascista, es un partido fascista de izquierda. Entonces, exacto, y muchos de ellos admiten cosas que tú dices, bueno, pero esto es puro fascismo de izquierda. Lo que ocurre es que en España solo hay fascismo de derechas para Podemos y para la izquierda, pero hay fascismo de izquierda puro y duro.
Bueno, en puridad, Chencho, fascismo, lo que se llama fascismo, es decir, lo que en los libros de teoría política se llama fascismo, no hay. Es decir, el fascismo era de una violencia y de una crueldad tremenda. Llamarle aquí fascista a un tipo porque discrepa contigo o porque tiene una posición, digamos, más moderada, es simplemente una perversión del lenguaje.
Pero un partido que quiere echar a Vox.
Totalitario, un partido totalitario que le cuesta llamar dictadura.
Jamás
puede ser calificado de partido totalitario. Lo que pasa en Cuba. Ese partido es totalitario y fascista. ¿Tú quieres echar a Vox del Parlamento?
Sí, eso sí, estoy de acuerdo. Quien no admite la existencia del otro, evidentemente tiene una visión totalitaria,
hombre,
de la vida política,
Dios,
sin duda. Hombre, solo hay que ver quiénes son las simpatías de Podemos. Podemos simpatiza con el chavismo venezolano, con el castrismo cubano y con los iraníes. Ya sabemos cuáles son los ejemplos a seguir. Pero vamos, yo creo que yo hoy por hoy tiene los planteamientos mucho más, vamos, son homologables y son democráticos los de Vox, y hay algunos de Podemos que no lo son.
No todos.
La inmensa mayoría.
Querida, yo huyo de la radicalidad desde un lado.
Sí, yo también,
desde
yo huyo de la radicalidad, pero hay que defender precisamente la existencia de determinados partidos porque se está pretendiendo. Vox no ha hecho planteamientos como los que ha hecho. Yo no he escuchado a ningún dirigente de Vox plantear cuestiones tan radicales, extremas e incluso violentas como algunos de Podemos. Vamos,
el líder de Podemos, si estuviera aquí Herrera, nos estaría recordando cómo dijo que azotaría a una periodista hasta hacerla sangrar. Esto, claro,
de esas tiene una colección,
recordar, ¿no?
La
no
antología de expresiones antidemocráticas.
Exacto, pero esta es
de
una
Pablo Iglesias, antidemocráticas, machistas, violentas, es tremenda.
Pero sobre todo
cuando se le pegaba a los policías.
Pero dicho, sobre todo dicho por el jefe.
Son más trabajadores.
El que era el jefe,
más humilde.
Bueno, el que era el jefe es que dice que una periodista la azotaría hasta que sangrara. Pero es que es increíble.
No está fuera de circulación.
De momento, en stand-by.
No está fuera de circulación. No está fuera. No está fuera de los focos. Está fuera, perdón, de los focos. Pero no está fuera de circulación.
Le ha salido mal la primera jugada.
No, es que las dirigentes que tiene ahora mismo Podemos han sido designadas por él. Luego es de suponer que, en fin, hay algo más, que hay algún trabajo también que no tiene por qué verse por detrás.
Pues trabajo hicieron para intentar desmarcarse un poco al principio con el nuevo Podemos. Decían que era el partido del amor, pero bueno. Ahora, si queréis, seguimos hablando de economía y de pandemia. Vamos a hablar de diversas cuestiones, pero será a la vuelta de una pausa.
Herrera en COPE.
Estar informado.